unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos una vez más comenzando esta aventura de conectar la cultura que atraviesa Colombia. Qué dicha tener la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Y por supuesto, con mi compañero de cada mañana, Camilo Villa. Camilo, muy buenos días.
Hola, Susi, muy buenos días. Me alegra verte de nuevo y sobre todo con ese entusiasmo que se nota en el tono de tu voz. Me sumo a la dicha que sientes porque para mí también es un privilegio poder estar con todos ustedes una semana más.
Una semana más de información y de continuar con el cambio que iniciamos la semana pasada. Queremos aclarar que los cambios se van dando de a pocos, así que les pedimos nos tengan un poco de paciencia si las cosas no salen como quisiéramos, pero tengan por seguro que ustedes lo van a ir notando. Por cierto, no olviden que ahora tenemos línea WhatsApp 323-461-6523, 323-461-6523. Escríbanos.
Ya entenderán más adelante de qué cambio les estamos hablando. Por ahora, sin más charlas, vamos a iniciar con musiquita para ambientar esta mañana que nos reúne hoy. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Esto porque estamos en el mes del amor y la amistad, así que se las dedicamos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte.
¿Quién no logra hacer las cosas bien y con mayor prontitud si se cuenta con 1 millón de amigos? Y eso es lo que aquí queremos lograr, que cada día sean más los líderes y las lideresas que se comuniquen, se amisten y trabajen por el desarrollo. Y hoy justamente nos vamos a concentrar en un tema que ha venido tomando más fuerza y mayor importancia: el papel de la mujer en la productividad.
Diversos estudios sostienen que desde el punto de vista macroeconómico, una mayor participación de la mujer en la actividad puede impulsar el ritmo del crecimiento del Producto Interno Bruto, elevar el crecimiento potencial y compensar la caída de la población activa.
Es decir, que las mujeres empezamos a jugar un papel fundamental en el crecimiento económico del país. Y es que las mujeres somos por naturaleza organizadas, metódicas, disciplinadas, ahorradoras, características que definitivamente son esenciales en el funcionamiento de cualquier unidad productiva.
Para ampliar más este panorama tan positivo y trascendental en la economía del país, tenemos a un súper invitado en temas económicos. Él es Edmer Tovar, editor económico del diario de Economía y Negocios Portafolio, y quien hoy nos cuenta cómo la mujer juega un papel fundamental en la economía del país. Muy buenos días, Edmer, y bienvenido a Construyendo Futuro.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Edmer, ¿cuál es la importancia de la mujer en la economía colombiana?
Pues cada vez ha ido ganando más protagonismo e indudablemente eso ha sido muy positivo para la economía, en la medida en que la mujer, como todos sabemos, es mucho más organizada, presenta menos dificultades en cuanto a temas relacionados con, por ejemplo, corrupción, aunque pues ya se han visto también algunos casos, especialmente en países. Ustedes saben perfectamente lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado con los presidentes también de Brasil, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hay muchos casos, pero indudablemente que a nivel empresarial y en general las mujeres tienen una mayor transparencia, tienden a ser mucho más transparentes que en el caso de los hombres en el manejo de los recursos. Esto también, pues digamos, hay otro factor que es muy importante y es la rigurosidad y el cuidado con el que tienen a la hora de administrar una empresa o administrar un negocio.
Bueno, ¿qué tipos de emprendimientos son más recurrentes dentro de la población femenina?
Sí, indudablemente que los más recurrentes en general han sido los estos emprendimientos que tienen que ver con especialmente con comercio, con manufacturas y también con incluso con aplicaciones. Se trata de empresas que, como su nombre lo indica, pues son empresas nuevas que han comenzado a surgir en el mercado. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es Crepes and Waffles, que es una compañía que pues empezó de producto de una pareja de esposos y indudablemente se siente muchísimo la mano de esta persona que fue una de las creadoras de esta compañía. Pues uno ve también el caso del mismo, las mismas empresas de transporte e incluso empresas de mensajería. En eso, generalmente, lo que se ha notado mucho es que cuando hay la presencia de la mujer en la creación de este tipo de compañías, las empresas se vuelven mucho más metódicas, más organizadas, y eso ha sido muy importante. Pero igualmente en las grandes empresas, los empresarios, los dueños han empezado a darse cuenta que es clave tener en sus cargos directivos a mujeres. El caso más, digamos, más destacable en Colombia es el de, en este caso, el de Terpel, que es una distribuidora de combustibles y que está gerenciada o administrada o presidida por la señora Silvia Escobar, que tiene todos los méritos y ha sido reconocida no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano e incluso ya se tiene un reconocimiento en el mundo. En este tipo de casos, entonces, lo que le puedo decir es que no solamente en las pequeñas empresas, sino también la gran empresa ha empezado a darse cuenta de que la mujer es clave para la administración del negocio.
Las organizaciones, las asociaciones, las juntas de acción comunal, ¿qué papel juegan en el desarrollo económico del país?
Lo que se ha venido notando es que definitivamente cada vez tienen mayor protagonismo y asumen mayor liderazgo. ¿Por qué? Porque finalmente pues también las cosas han ido cambiando y uno se da cuenta que los líderes sociales, empezando por los barrios, las juntas de acción comunal, los municipios pequeños, las organizaciones de que se llaman a veces de minorías, están presididas y dirigidas por mujeres, orientadas por mujeres, y a diario uno está escuchando a personas hablar y pedir, digamos, soluciones a los problemas de las mismas comunidades de voces femeninas que están ahora sacando la cara por una sociedad que busca mayores oportunidades y digamos, un apoyo tanto del gobierno como de los mismos empresarios y de la sociedad en general. Efectivamente, el liderazgo de la mujer se nota solamente en el caso de las empresas grandes, pequeñas, medianas, sino también en esas organizaciones ciudadanas que han venido ganando terreno y que han ido reivindicando sus derechos, porque en estos casos indudablemente no se trata ni siquiera de ganar terreno, sino de recuperar el terreno que nunca se les reconoció y que tienen iguales derechos que lo que tenemos en este caso los hombres y los que hemos tenido históricamente los hombres, con un aporte muy importante y es la sensibilidad por el ser humano, que es de las cosas más importantes que se ha descubierto por parte de quienes hacen reconocimientos al avance y a la importancia de la mujer en el sector empresarial.
Edmer, ¿cuáles son las proyecciones de este tipo de emprendimientos femeninos con el panorama económico y político actual por el que estamos atravesando hoy en día?
Pues uno lo que ve es que definitivamente la proyección es muy positiva en el sentido de recuperar precisamente esa o lograr que se les haga el reconocimiento de igualdad de condiciones de género tanto para las mujeres en el país. El primer se han dado muchos pasos, pero un paso muy importante es el que se acaba de dar precisamente el nuevo gobierno con la designación de un gabinete paritario, es decir, donde el igual número de mujeres contra igual número de hombres. De los 16 ministros, 8 son mujeres y 8 son hombres. Eso no se había visto nunca en Colombia, cuando muchos se apegaban solamente a la norma de un 30% de mujeres y un 70% de hombres, y era lo hacían porque casi que era obligatorio. Hoy en día no, es porque hay, digamos, recurso humano capacitado con creces en el sector, en el género femenino, para poder ocupar estos cargos. Lo ha habido durante mucho tiempo, lo que pasa es que tampoco se les reconocía esa capacitación y ese poder que tienen y esa sensibilidad para administrar. Entonces yo sí creo que la perspectiva es muy positiva y seguramente en un tiempo, no sé cuántos años, tendremos que la igualdad de derechos en materia de género sea un problema del pasado para el caso, por lo menos, de Colombia.
Edmer, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber resuelto estas inquietudes y por habernos brindado minutos de su tiempo. Que tenga un buen día.
Con mucho gusto. Estén muy bien.
Más claro y real imposible. El mundo está cambiando y está comprobado que las mujeres tienen cualidades que las empresas necesitan y que ellas tienen por su naturaleza femenina. Ahora sumémosle a esto que las mujeres, con toda esa cantidad de aspectos positivos para ofrecer, se asocien, se agrupen, se junten, pues no hay pierde porque todas las cualidades se superpotencializan, se vuelven invencibles.
Y eso es justamente lo que en nuestros territorios se está haciendo, trabajando para fortalecer las unidades productivas que están a cargo de mujeres y además buscar que esas agrupaciones se conozcan entre ellas y gestionen redes. Por ahí dicen que la unión hace la fuerza. Y nuestras compañías quieren que ustedes sean fuertísimos.
Son muchos los emprendimientos que las mujeres hacen en nuestros territorios. Emprendimientos que surgen de las necesidades, de la necesidad de que los hijos estén bien, de la necesidad de ser independiente y productiva, de la necesidad de ayudar a los demás, en fin. De múltiples razones que las mujeres conocen desde su sensibilidad y que saben son suficientes para aventurarse a crecer, a mejorar, a traer el desarrollo.
Ha llegado el momento de empezar a escuchar a nuestras mujeres. A esas que son reales y que existen cerca de ustedes. Estamos en comunicación con Sandra Vargas, quien pertenece al municipio de Zetaquira y quien es dueña de un supermercado. Sandra, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Sandra, ¿por qué una mujer decide iniciar un proyecto productivo?
Bueno, pues realmente fue algo familiar. Lo hice pensando también pues en mi mamá, en la independencia, en tener nuestro espacio, manejar nuestros horarios y todo eso. O sea, realmente todo el proyecto inició por ahí, pues para también estar pendiente de la familia, de mi hija, porque pues ellas lo son todo.
Bueno, cuéntanos sobre la historia de este supermercado y su desarrollo, por favor.
Claro que sí, mira, mi mamá realmente ya fue quien inició con el tema del proyecto, que fue un supermercado, una tienda. Ella tenía su negocio en Bogotá, ella tomó la decisión pues de trasladarse a su pueblo, a Zetaquira. Después de eso pues ya yo también tomé la decisión de venirme a vivir acá, y ella dijo que no, que ella quería empezar algo nuevo, sí, algo para tener su independencia y todo. Entonces entre las dos nos apoyamos y montamos un negocio, se llama Supermercado Sam. Entonces yo soy la propietaria, pero en realidad quien lo administra es mi mamá. Entonces ahí, de ahí del supermercado, pues nada, ahí se vende todo lo de un pueblo, las tienditas que se vende de todo un poquito, ahí sí.
Bueno, ¿y qué cosas han cambiado en tu vida y en la de otros al iniciar este proyecto de supermercado?
Bueno, en mi vida la verdad han cambiado bastantes cosas. Pues primero el hecho de tener un negocio. Yo era independiente, yo estilista, pero pues nunca había tenido un negocio, ¿no? Yo no sabía cómo administrar eso ni nada, no sabía cómo manejarlo. Y aprendí al lado de mi mamá, atención al público, bueno, en fin, todo. Cómo manejar el tema de lo del mercado, de la gente, porque pues es otro ambiente totalmente diferente. O sea, la gente de la ciudad, la gente de un pueblo, es muy diferente. Bueno, primero. Segundo, en cuanto aquí al municipio, sí, claro, se han ayudado a muchísima gente. Mi mamá abrió un proyecto que se llamaba Mujeres Emprendedoras. Este proyecto ayudó a bastantes mujeres de las veredas, quienes nadie les compraba sus productos, y ella las incentivaba a que sembraran, a que criaran otra vez de nuevo los pollos, a sacar sus quesos, porque pues aquí realmente en el municipio nunca valoraron su trabajo, siempre les pagaban muy poquito, desmeritaban lo que era lo del campesino, que porque era de acá entonces no valía, pero lo que venía de afuera sí era más costoso. Entonces no, ella empezó a subirle los precios, a pagarles un poquito más caro. Obvio, al principio la gente, pues todo mundo, que por qué, si era de acá, si no pagaba transportes, pero así mismo te enseñaba que lo del campesino vale. lo mismo que vale lo de afuera, vale que adentro también. Hay que valorar ese trabajo de las personas, tanto mujeres como hombres. Entonces, pues eso ayudó a que todas las familias en sí se unieran y empezaran a sacar otra vez sus pollos, a sacar los quesos, a sacar el plátano, bueno, todo, en fin, todo lo que sea aquí en el municipio. Y pues nada, aquí ella tiene sus clientes, porque en realidad ellas también pues colaboran aquí también en el supermercado, y lo mismo que ellas reciben, así mismo van gastando aquí mismo y se llevan su producido. Ellas también han salido adelante gracias al supermercado de Samu.
¿Qué proyecciones hay para el supermercado y a nivel personal?
Bueno, para el supermercado vienen proyectos, pues por ahora a corto plazo es empezar la temporada que es ahorita en octubre, diciembre, lo de las cogidas de café, pues nada, o sea, meterle con toda la ficha a atraer al turista, porque pues ahorita también empieza la temporada de diciembre y llega bastante gente, entonces pues la idea es arrancar con buen producto, sí, o sea, ya estamos empezando a meter nosotros también pollos, porque pues mi mamá también quiere invertir en eso, que es algo que se lleva su tiempo, pero entonces, invertirlo en lo de los pollos para tenerle a sí mismo, pues, a la gente que viene, que muchas veces en diciembre no se encuentra ni qué comer, pero pues nada es. Y a nivel personal, pues nada, seguir trabajando acá y colaborarle a mi mamá lo que más pueda.
Sandra, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, por habernos acompañado, por habernos regalado unos minuticos de tu tiempo y de tu agenda. Mil y mil gracias, que tengas un buen día.
A ustedes muchísimas gracias, un feliz día.
A veces sí me siento triste, si acaso me lo invita a un trago. Y no te preocupes, no, mi buen amigo. Nunca faltan consejos a la hora de estar en problemas. Por eso estamos aquí, somos amigos. Y siempre dispuesto a dar.
Más música para conmemorar ese valor de la amistad que siempre y para todos los proyectos pues es completamente necesario. Mi buen amigo de Franco De Vita. Ojalá ustedes estén rodeados de buenos amigos, porque con ellos se pueden organizar proyectos que pueden cambiar la vida de todos, como lo hacen nuestras mujeres emprendedoras.
Escuchen esto, para que el crecimiento aumente hay dos vías, o se incorpora más gente a la actividad económica o aumenta la productividad, o ambas cosas. Los datos revelan que en muchos países desarrollados las mujeres cumplen esa doble función, están sobrepresentadas en el mercado laboral y en muchos casos tienen una mayor formación de lo que deduce que cuentan con un elevado potencial, afirma Federico Steinberg, investigador real del Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Steinberg recuerda que entre 1950 y 1975, una época dorada para la economía mundial, la incorporación a la vida civil de los avances tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial, el aumento del comercio global y la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral propiciaron crecimientos anuales del PIB mundial del 5,5%.
Las cifras y los estudios hablan por sí solos, por eso es que las empresas desarrolladas le apuestan a tener más mujeres entre su personal. Pero en nuestros territorios las apuestas son aún mayores. Son ellas las jefas, las que emprenden, las que crean. Y son ellas quienes generan trabajo y oportunidades para los otros.
Es el momento de hablar con otra de esas mujeres valientes que decidió asociarse y ayudar a otras a empoderarse. Ella es Sandra Sáenz, coordinadora de la organización Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la provincia de Vélez. Sandra, buenos días.
Muy buenos días a todas las y los oyentes de Construyendo Futuro.
Bueno, ¿cuál fue la motivación para iniciar esta red?
Bueno, en realidad los motivos fueron varios. En el 2005 hicimos una cartografía social aquí en la provincia de Vélez, en Santander, y advertimos que, si bien es cierto, habían organizaciones de mujeres, no había ninguna organización de estas que se ocupara de posicionar en las agendas públicas los temas de la discriminación, de la violencia, de la falta de participación política y ciudadana de las mujeres. Y también, lógicamente, los ingresos de las mujeres eran y siguen siendo muy reducidos. Entonces, en ese orden de ideas, decidimos conformar la Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la provincia de Vélez, porque consideramos que si vamos avanzando en la participación ciudadana y política de las mujeres y en el empoderamiento económico, que vayamos buscando autonomía económica, por ahí vamos solucionando muchas otras de las brechas y discriminaciones que tenemos las mujeres frente a la posición que tienen los hombres en nuestra sociedad.
Sandra, ¿de qué se trata la red? Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso, cómo funciona.
La red nace precisamente el 13 de agosto del 2005 y llevamos pues 12 años en este trabajo constante, permanente, sin descansar, sin rendirnos, a pesar de todos los inconvenientes que hay. Desde la red, que hacemos, conseguimos recursos, nos presentamos a convocatorias, sobre todo del orden de entidades de cooperación internacional, porque da tristeza decirlo, pero el apoyo que hemos conseguido de las administraciones locales y departamentales pues ha sido mínimo. Para un tema que debería de ser de importancia y relevancia para todas y todos los ciudadanos de Colombia, en especial para quienes están administrando nuestros departamentos, nuestros municipios y la nación. Todo lo que se ha hecho en avances para mejorar los derechos, la inclusión de la mujer, para ir cerrando las brechas de desigualdad, pues ha sido gracias a todas las organizaciones de mujeres que, como la nuestra, hemos decidido apostar darle día a día a ir construyendo una sociedad más justa y equitativa. Nosotras conseguimos recursos precisamente para ir empoderando a las mujeres. Damos formación en derechos, formación en prevención de violencias, formación en participación política. Hacemos diplomados donde les enseñamos a las mujeres cómo son las funciones de una administración pública. Para aquellas mujeres que se han arriesgado muy valientemente a ser parte de los consejos municipales, a ser candidatas, las formamos para que lleguen allá al menos con un conocimiento básico de qué es lo que se va a hacer a un consejo municipal. Acompañamos a mujeres que han sido víctimas de violencia a presentar sus demandas. Les hacemos el acompañamiento emocional, moral, psicológico, para poder ir superando estos temas que son tan delicados y que pareciera que hay una sociedad indolente y que se acostumbró a la violencia y sobre todo a violentar a las mujeres.
¿Qué cosas han cambiado en tu vida y en las de otras mujeres con la conformación de la red?
Uf, en lo personal, muchísimo, digamos, precisamente esa perspectiva de la vida. Yo, antes de conocer todo este tema de género y de hacer conciencia que todas esas, entre comillas, discriminaciones naturalizadas que tenemos las mujeres, que era algo del común y corriente, cuando hice conciencia de que hay muchas cosas que pensamos que son naturales, pero que no son así, hay ahí un clic que hace uno y dice, a ver, esperemos un momento, porque en verdad somos discriminadas, somos violentadas, no estamos en igualdad de condiciones en esta sociedad entre hombres y mujeres. El haber ido ganando fortalezas, tanto en lo personal como en lo organizacional, para hacer lobby, para hacer incidencia ante administraciones municipales, ante entidades del gobierno nacional, pararnos en un auditorio, en una sesión del Senado, del Congreso, hablar con ministros para mejorar las condiciones de la mujer, creo que en lo personal, vuelvo y digo, y en lo organizacional, nos ha dado muchas fortalezas, porque eso hace parte precisamente de ese empoderamiento que queremos lograr y hemos ido logrando con algunas mujeres. Entonces, creo que las ganancias son muchas y, como te digo, lo primero que debe uno empezar para poder tener avances en estos temas es hacer conciencia que eso que vemos tan natural, como por ejemplo, los roles que nos han asignado a las mujeres, que usted únicamente puede estar en la casa, que usted se tiene que vestir de rosadito, que el hombre es el que manda en la casa. Todas esas cosas son roles que se han ido posicionando culturalmente, pero que debemos de transformarlos, porque precisamente eso es lo que hace que cuando yo me siento en un nivel de poder superior, pues creo que puedo abusar de la persona que considero inferior. Y eso es lo que ha venido pasando en nuestra sociedad. Cuando los hombres nacen y como los criamos, les damos desde niños una superioridad sobre nosotras las mujeres. Y por ahí se van colando todas esas otras violencias que se van sumando día a día en esta construcción de ser un hombre o de ser una mujer. Y la mujer entonces lo asume como que es algo natural. Muchas veces nos atrevemos incluso a decir que es que eso es así porque Dios lo quiso. No, yo creo que no es así y Dios tampoco quiere que haya una desigualdad entre hombres y mujeres, que las mujeres tengamos que ser violentadas por mandato divino. No, eso no es natural ni es lógico. En una sociedad que se respete, una sociedad que de verdad quiera que haya avances en lo cultural, en lo económico, en lo político, en la educación, tiene que considerar tanto a hombres como a mujeres en igualdad de condiciones y de oportunidades, igualdad de derechos.
Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan por este medio de llegar precisamente a más mujeres para que escuchen este mensaje, lo piensen, lo interioricen y empezamos a ser sujetas de derechos.
Mujeres valientes, mujeres decididas y con berraquera es lo que tenemos en nuestra área de influencia. Qué bueno es poder contar este tipo de cosas, no solo porque se hacen visibles, sino porque son la muestra de que sí se puede. Y es que contar con mujeres empresarias no solo las beneficia a ellas, sino que además beneficia a la región, al municipio y hasta al departamento.
Claro, porque si ellas generan empleo, empiezan a contribuir en esas cifras de la economía local. Uno, porque producen y se mueve capital. Y segundo, porque el generar empleo reduce la tasa de desempleo, haciendo que su municipio se refleje más próspero ante los otros.
Los beneficios son muchísimos para la zona, para las familias y por supuesto para ellas, porque no hay nada más gratificante que saberse independiente, capaz y gestora de desarrollo. Y eso es lo que hacen todas las lideresas que día a día trabajan por el crecimiento de su municipio a través de sus ideas innovadoras y de negocio.
Vamos a charlar con otra de esas mujeres emprendedoras y valientes. Ella es Janet Hernández, del municipio de Ramiriquí, y quien pertenece a la asociación Arte Rami. Janet, muy buenos días y bienvenida a Construyendo Futuro.
Buenos días, ¿cómo amanecen?
Janet, ¿por qué una mujer decide iniciar un proyecto productivo?
A nosotros me quedo sorprendida entrar a una productiva porque para demostrar lo que nosotros sabemos y para pues también obviamente pues la parte económica, porque a veces pues nosotros, por ejemplo, yo trabajo aquí en mi casa, ¿sí? Entonces la idea es a nosotros iniciar con este productivo, pues podemos avanzar más en nuestra casa, avanzar más en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, porque al tener un empleo y al tener pues, más cosas económicas, pues igual uno pues, va avanzando. Y mis hijas ya han crecido y uno pues va necesitando más, entonces pues esa es la idea.
Cuéntanos sobre este proyecto y de qué se trata y cómo van.
Arte Rami se trata de una asociación, se llama Asociación Arte y Cultura Arte Rami de Ramiriquí. La idea de nosotros es nuestros proyectos y lo que nosotros hacemos es, somos artesanos. Somos, ya llevamos 10 años en artesanía y nuestra asociación también pues ya lleva 10 años. Lo que nosotros siempre, o lo que yo siempre he dicho es que nosotros llegamos en nuestros proyectos que nos ha dado los de Colombia, nos llegó en un buen momento porque, por ejemplo, en este momento nos hemos beneficiado personalmente en la asociación. Personalmente me he beneficiado con una beca que tiene mi hija en la universidad. En la asociación, pues nos hemos beneficiado con la asesoría, con ventas, nos han mandado también asesores comerciales, diseñadoras. Entonces hemos tenido muy buena capacitación gracias a los de Colombia.
Janet, ¿qué sueñas que pase en tu vida a partir de todo lo que ustedes realizan en la asociación? Y también, pues, ¿qué sueñas que pase con la asociación?
El proyecto que nosotros tenemos, hablando por ejemplo de Arte Rami, mi gran sueño es, el gran sueño de nosotros los que estamos en Arte Rami, que somos mujeres echadas para adelante, cabezas de hogar, lo que necesitamos es terminar nuestro tallercito. Eso sería lo primero, pues terminar nuestro taller para nosotros reunirnos y seguir trabajando. Y en la vida familiar, pues de verdad agradecerles de todo corazón y mil gracias a los de Colombia, porque ha sido lo más maravilloso que ha podido llegar a mi vida y a la vida de mi familia, de mis hijos. Entonces es algo muy bueno y hemos también recibido capacitación en la parte de familia. Hemos tenido psicólogas, entonces ha sido muy bueno por eso, porque de todas maneras un hogar se necesita que alguien esté empujando, si nosotros las mujeres somos muy berracas, pero hay momentos en que de pronto otro se siente deprimido y siempre necesita una ayuda, una mano amiga, y eso ha sido los dos de Colombia, una mano amiga. Realmente agradecida de corazón, mil gracias y bendiciones para todos ustedes, que son los que hacen esto realidad. Entonces, mil gracias, porque muchos de ustedes no saben lo que realmente ustedes han formado en nosotros, en nuestras familias, en nosotros las mujeres, que enseñarnos a ser más, cada día más berracas y más echadas adelante, y que esa es la motivación que nosotros tenemos cada día que nos despertamos, primeramente Dios y segundo todo lo que ha llegado a mi vida. Pues lo digo personalmente y pues también por la asociación.
Muchísimas gracias, Janet, por habernos atendido esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Gracias a ustedes, que la gente, porque muchas personas no creen en estos proyectos, y estos proyectos son excelentes, son buenísimos. Entonces, muchísimas gracias y mil bendiciones a ustedes. Que Dios me los bendiga.
Y los cambios de los que les hemos hablado se hacen presentes. Hoy nuestra reportera Paola Fernández, supervisora de la zona norte, nos cuenta sobre el encuentro de pares. Adelante, Paola, bienvenida.
Muy buenos días, amigos de Construyendo Futuro. Mi nombre es Paola Fernández y este es mi informe desde el municipio de Remedios en nuestro taller de pares con las Juntas de Acción Comunal. Oleoducto de Colombia, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de acreditación para Juntas de Acción Comunal. Este es el primer piloto que se realiza en todo el país, donde trabajamos con 20 Juntas de Acción Comunal para lograr la acreditación a través de la Confederación Colombiana de ONGs. Este proyecto se viene realizando con la Asociación de Fundaciones Petroleras, quien también tiene un convenio macro con la Unión Europea. Actualmente las Juntas de Acción Comunal vienen realizando unos talleres de pares. ¿En qué consisten? Consisten en que entre ellos mismos están realizando una evaluación de todos los productos que vienen dentro de la carpeta del sistema de acreditación, la cual será presentada a finales del mes de octubre a la mesa regional para lograr la certificación. Para nosotros es muy importante darle participación a las juntas, debido a que son uno de los frentes de trabajo importante a través de los cuales ejecutamos los proyectos. Por eso queremos escuchar ¿cuál es la percepción que tienen las juntas de este proceso que estamos realizando? Escuchemos. Bueno, tan amable, regáleme su nombre y la Junta de Acción Comunal a la que representa y el cargo que tiene ahí.
Bueno, mi nombre es Manuel Joaquín López, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Malvinas.
Bueno, la vereda Las Malvinas es una vereda que está ubicada en el municipio de Caucasia. Cuéntenos, don Joaquín, ¿cómo le ha parecido el proceso en el que lo ha venido acompañando la Fundación Oleoductos de Colombia y Oleoducto de Colombia para lograr la acreditación de la Junta de Acción Comunal?
Bueno, el proceso para nosotros ha sido muy positivo, ya que la Fundación Oleoductos de Colombia y Osense, yo siempre he estado pendiente a las necesidades de nuestras veredas, y afortunadamente la Junta de Acción Comunal de las Malvinas quedó entre esas 20 juntas que hasta hoy están clasificadas, y estamos bregando a pelear, meternos entre los primeros 5 puestos de estas 20.
Bueno, ¿y cuáles son las expectativas?
Bueno, la expectativa es ganarnos esa calificación para mirar hacia un futuro adelante, sobre todo con los municipios, y con el apoyo de ellos tenemos que seguir avanzando.
Bueno, algo muy importante a mencionar es que las Juntas de Acción Comunal con esta acreditación van a iniciar un proceso de mejora continua, lo que les va a permitir estar preparados para la ejecución de grandes contratos, convenios y para causar un mejor impacto y mayor bienestar en su comunidad.
Buenas noches, queridos compañeros, mi nombre es Julio César Vidal, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bodegas, municipio de Puerto de Río, Antioquia. No, pues el encuentro de pares para mí fue una experiencia muy bonita, ya que de ahí aprendemos muchas cosas, vemos la capacidad organizativa que tienen las demás juntas, representada en los compañeros que van a representar sus juntas, sesiones comunales, las cuales interactuamos muy bien con los demás compañeros y con ustedes también de por allá del lado de la costa atlántica, que tanto nos gusta ir por allá. Pero de verdad que es un ejercicio muy, muy bueno y es parte de nuestra organización. Esperen que ustedes tengan la oportunidad de estar en este proceso, se darán de cuenta lo importante que es. Por el momento no les puedo adelantar nada más, como les dije de pronto por ahí en un mensajito, ver en el día y se dan de cuenta cómo es de importante este proceso. Muchas gracias, feliz noche.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este reportaje y los invitamos a seguir escuchando y construyendo futuro.
Mil gracias a Paola Fernández por su nota.
Y para desestresarnos un poquito, relajarnos y sentirnos más cerquita de ustedes, nuestros promotores han hecho sus pinitos en radio y sus aportes a este programa con unos dichos autóctonos.
Firme como la tajada. Primero se quema, pero no se voltea.
Bien, mis amigos, estamos en el ratico de los refranes. Recuerden que temprano es más bacano. Se lo dice el bacano. Indio comido, indio oído. El que ensilla el burro sabe para dónde va. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Agradecemos a César Gaviria y a Alejandro Márquez por su aporte.
Hoy tenemos otra receta locutada por las protagonistas, por quienes las preparan con frecuencia en sus casas. Recuerden que ellas fueron participantes del proyecto Colombianas, proyecto que se realizó en el área de influencia de Ocensa y que mostró diferentes aspectos de las regiones.
Mi nombre es Luis Lallanero Urrego, hago parte de una asociación de mujeres generadoras de empleo a mujer de Segovia. Bueno, la receta que vamos a preparar hoy son unas tortas de atún. Bueno, los ingredientes serían zanahoria, cebolla, también necesitaríamos tomate y queso y una lata de atún para sacar de 10 a 15 porcioncitas. Eso es dependiendo la cantidad de zanahoria y de queso que se quiera echarle. También otro ingrediente que le podemos agregar es la harina de trigo. Harina de trigo o la bienestarina. Sería para un atún, sería dos partes iguales de la porción de un atún. Y el queso sería una parte igual de la porción de un atún. Y la zanahoria ya es la cantidad que uno crea necesaria, porque ya es al gusto. Bueno, en primer lugar, rallamos la zanahoria, rallamos el queso y le agregamos el atún. Lo revolvemos y después de eso le agregamos la harina de trigo. En caso tal de que la harina nos quede muy dura, le podemos agregar una pequeña cantidad de leche. También le podemos agregar un huevo a una lata de atún, a esa misma porción. Luego revolvemos hasta obtener una masa que sea pues ligeramente suave y que podamos vertirla al sartén con la ayuda de una cuchara. El sartén lo podemos preparar, lo podemos poner a calentar con, puede ser con un cuarto de aceite, cuarto de litro, que es más o menos una tacita, en un sartén que no sea tan amplio y que sea adherente para que no se pegue, porque de igual forma las tortas no tienen levadura y no suben, no se esponjan, ellas quedan aplastaditas. La mejor forma de probar el aceite es echar un pedacito de zanahoria. Si este aceite está calientico, es casi similar cuando uno hace los buñuelos, que uno echa el buñuelo y entonces el buñuelo ya empieza a sofreírse rápidamente. Y también es muy importante freír las torticas con la misma, a un nivel de temperatura medio, porque si se le aumenta mucha candela, pueden quedar crudas por dentro, porque tenemos que tener en cuenta que ellas llevan zanahoria y la zanahoria va cruda. Entonces esto hace que la zanahoria o quede cruda o quede quemada. Entonces hay que poner a una temperatura media. O como para pasabocas también se puede acompañar, hacerlas unas redonditas y también se pueden acompañar con la crema de leche o algunas otras vinagretas. Es muy, muy deliciosa para acompañar, como pasabocas, como para un almuerzo, como para ir de viaje, en porta, con salchichas, con puré de papa. Bueno, para todos los oyentes que alcanzaron a escuchar esta rica y deliciosa receta, les animo para que la hagan, la preparen en casa. Es muy deliciosa, fácil de preparar y muy rica para disfrutar en familia. Les deseo un feliz día y hasta luego.
Damos las gracias a todas las mujeres que nos han venido enviando sus recetas, que han hecho su aporte culinario, y también invitamos a los hombres a que se unan a esta sección, a que también nos envíen sus recetas a través de WhatsApp para poderlas publicar.
Antes de irnos, debemos recordarles nuestros canales de comunicación, el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la Fundación, www.fodc.org.co.
Y ahora el WhatsApp 323-461-6523. No lo olviden, ya lo tenemos en funcionamiento. Escríbanos, cuéntenos cómo les parece nuestro nuevo formato, haga sus notas y compártanoslas para que suenen en el programa. Salúdenos. En fin, lo importante es que lo usen.
Entonces, a usar el 323-461-6523. Hemos llegado al final de esta emisión 576. Gracias a Oleoducto de Colombia S.A. ODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal. Y, por supuesto, a ustedes, nuestros protagonistas. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro. Cultura que atraviesa Colombia.